Fíjate, Nieves, que esto es como cerrar un círculo. Y ahora te cuento por qué. Mira, nuestro invitado protagoniza Burro en el Teatro Reina Victoria y se da la circunstancia de que la primera vez que él hizo una obra de teatro, que fue con el TEI, fue haciendo una sustitución en una obra que se titulaba Proceso por la sombra, de un burro, y había un personaje que era un burrito que estaba todo el tiempo en escena, pero hablaba un poquito al final. 45 años después vuelve a hacer de burro, pero en esta ocasión habla, podríamos decir, todo el rato.
Por entonces aún no sabían que aquellos monos raros iban a conquistar el mundo a palos. Para unos, bestias sin alma. Para otros, símbolo de lujuria o de humildad.
El abajo rebuznante.
En esta ocasión con un texto de Álvaro Tato bajo la dirección de Yayo Cáceres. Es un monólogo tragicómico con música en directo inspirado en las obras maestras de la literatura que giran en torno al asno. Nuestro invitado, cuya voz ya habrán reconocido en este fragmento, es la voz, así en mayúscula. En mayúscula,
sí.
Nieves, porque
sí, sí.
La ha puesto durante muchos años en la serie Cuéntame, Cuéntame cómo pasó. Así arrancaba la serie.
También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el Festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. Mis padres habían pasado muchas estrecheces. Mi abuela aún más. Ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras.
Es la voz porque también canta. Aquí en El mismo amor, la misma lluvia, de Jaime Chávarri, donde ha pisado las tablas de la Abadía y del Teatro Real. Iba para arquitecto, pero el teatro fue su vocación desde niño, desde que con su familia veía aquellos Estudio 1 y cenaban antes para no perderse ni uno. Desde que el Teatro Experimental Independiente, el TEI, le dio ese papel de Proceso por la sombra de un burro, en la que hablaba un poquito al final, ahora en escena con Burro, donde habla mucho y canta. Él es Carlos Hipólito.
¡Hola, Carlos!
Hola, pero qué maravilla de presentación. Muchísimas gracias, qué bonito.
Lo que te mereces, Carlos.
Bueno.
Oye, antes de nada, lo primero que quiero saber es cómo estás, cómo te encuentras, qué... A ver, por favor, resume 50 años de tu vida.
Pues así. Estoy muy contento, muy feliz y muy ilusionado con este espectáculo de burro que es precioso. Estoy muy contento pasando una etapa preciosa de mi vida, tanto profesional como personalmente. O sea que muy bien, muy bien.
Por favor, o sea que el 2024 puede ser tu año.
Pues ojalá, ojalá. Yo creo que todos tienen que ser los años. Todos, todos. Hay que, cada uno por una razón, hay que buscarle siempre los lados buenos a los años, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, lo que yo quiero que nos cuentes, convénceme de que el burro es un animal maravilloso, único, porque casi siempre, te vamos a poner las orejas de burro, como
claro,
si fuera lo peor.
Yo hay una cosa que no puedo comprender, es por qué hemos asimilado como raza, digamos, que los burros, el burro es sinónimo de tonto, de torpe,
¿eso?
De imbécil. De, está en nuestro lenguaje cotidiano lleno de qué burrada has dicho,
eso
no seas
es.
Burro. No, es una cosa que no puedo entender, porque el burro no es un animal tonto en absoluto. El burro es un animal con muy buena... Yo me he documentado mucho ahora sobre burros. Soy burrólogo ya.
Y entonces, el burro aprende.
El burro aprende y además el burro tiene una memoria tanto local como emocional enorme. Es capaz de reconocer a otros burros y a gente que ha conocido o que han sido amos suyos hace mucho tiempo de nuevo. Y además... En todo caso, es un animal terco, pero no torpe ni tonto. Bueno, entonces, en burro, precisamente, lo que hacemos es una reivindicación de los burros.
Bien.
Como raza a la que, curiosamente, fíjate.
A ver.
Como las personas, si a cualquiera nos preguntan por un animal de compañía, normalmente todo el mundo habla de un perro, un gato,
¿sí?
un caballo, si acaso a lo mejor. Nadie habla de un burro. Y los burros llevan al lado de los hombres desde las épocas más antiguas. Pero ¿qué ha pasado con los burros? Que los hombres, la raza humana, los hemos tratado en un régimen de esclavitud, como
verdad.
Una herramienta, porque era un animal fuerte, que podía cargar grandes pesos, que podía arrastrar grandes pesos.
Les hemos maltratado.
Y los hemos maltratado mucho.
Ahora están muy protegidos.
Ahora están muy protegidos, sí, es verdad, porque estuvieron a punto de extinguirse.
Sí.
Y ahora están muy protegidos, pero tampoco se les tiene... Yo creo que gracias a Juan Ramón Jiménez y su Platero,
hombre,
y yo,
hombre,
el burro se humanizó y consiguió esa imagen de ternura que por otra parte es muy lógica, porque los burros son animales cariñosísimos, ¿no?
Bueno, te veo tan integrado
que me están creciendo las orejas ya.
Que te veo las orejas un poquito. No, Carlos, ¿qué vamos a encontrar en burro? Porque imagino, si quieres reivindicarlo, que vas a sacar probablemente pedacitos de la literatura.
Claro.
Y ahí vamos a ver a un Carlos Hipólito. Ahí sí que tú te vas a lucir.
Bueno, lo voy a intentar. La verdad es que, mira, Álvaro Tato, que es el autor de la obra, es un poeta y dramaturgo extraordinario, ha construido un texto precioso utilizando fragmentos de prácticamente todos los textos clásicos que existen sobre asnos, desde los griegos hasta la época actual.
Ajá.
Y es increíble la cantidad de textos que ha escrito sobre burros. Desde el asno de oro de Apuleyo, las fábulas de Samaniego, de Iriarte, están llenos de imágenes de burros.
Bueno, el Quijote, ¿no?
El Quijote, el Rucio de Sancho Panza.
Shakespeare.
El burro del sueño una noche de verano de Shakespeare. Y hasta llegar a Platero y yo. Entonces, con todos esos, digamos, fragmentos, se utilizan para en la siguiente historia. Un burro atado a una estaca en una finca abandonada y un incendio forestal se acerca.
Ahí va.
Y el pobre burro se pone a hablar con su sombra, con la que dice que finge no estar solo, y le cuenta la historia de su vida. Y resulta que este burro le cuenta que es un burro que tiene 6.000 años, que lleva en el planeta desde mucho antes de que esos monos raros que se llaman hombres conquistaran el mundo a palos, y que primero estuvo con su manada errando libre por los montes, como poco después los hombres los dominaron. Y entonces nos cuenta la historia de la humanidad desde los romanos, el Imperio Romano, el Siglo de Oro, antes la Edad Media, el Siglo de Oro, el Siglo de las Luces, la Revolución Industrial, hasta llegar al siglo actual, a través de los ojos de un burro.
Madre mía.
Entonces es un relato hermosísimo, que además tiene música en directo, porque Yayo Cáceres, nuestro director extraordinario, ha compuesto una partitura preciosa, una música original. Tengo tres músicos que me acompañan en escena, dos de ellos son actores e intervienen conmigo de vez en cuando.
Uy, qué bien.
Y yo hago 14 personajes, porque al hilo del relato de este burro, tiene formato de monólogo, pero como te digo, estoy acompañado, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces al hilo del relato van apareciendo personajes como son el padre y la madre del burro, su familia, sus primos, no sé qué, luego los humanos que lo dominaron, que lo no sé qué. Y entonces hay un montón de personajes que yo el otro día me encontré con mi amigo Carlos Latre y
¿sí?
le dije, te estoy quitando el sitio, cuidado, porque estoy haciendo
yo hago 14.
Un montón de voces. Y
claro, vas cambiando.
Pues
¿no?
Todo eso es burro. Entonces cantamos canciones preciosas.
Me parece muy difícil, Carlos.
Es difícil y es arriesgado, porque siempre hacer cualquier personaje es arriesgado.
Arriesgado.
Pero si encima el personaje no es humano, pues claro, tiene más riesgo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que hemos conseguido hacer algo bonito, que es un espectáculo muy chispeante, donde la gente yo creo que se lo pasa muy bien, porque hemos hecho algo de gira antes de venir a Madrid y hemos comprobado que la gente disfruta mucho, se emocionan muchísimo, en momentos se ríen mucho porque hay cosas muy divertidas, pero en otros momentos se produce una emoción enorme, y eso es lo más bonito que te puede pasar.
Es lo más bonito, pero fíjate que se había reivindicado al cerdo,
al
caballo.
Es verdad.
Pero yo creo que el burro es la primera vez que se le pone en su sitio, ¿no?
Pues que yo sepa, sí. Bueno, hubo esta película que fue muy famosa hace un par de años, dos o tres, que se llamaba Eo, me parece, o algo así, que hablaba de los maltratos a los burros y tal, que era una película tremenda, la verdad. Pero bueno, nosotros hemos conseguido, yo creo, hacer un burro muy español.
¡Qué bien! Que
nos está hablando de nuestras raíces. Y además es muy bonito el espectáculo porque tiene algo de lamento, como es lógico, pero también tiene algo de denuncia, que de alguna manera interpela a los espectadores para que nos preguntemos cómo tratamos a todos los seres que nos acompañan en el planeta. El poco respeto que tenemos muchas veces como raza, que nos creemos superiores y avasalladores y somos una raza tremendamente depredadora, ¿no?
Total, total. Bueno, qué maravilla, qué ganas de ver a nuestro Carlos Hipólito, porque es nuestro, desde luego, y lo que no podemos es desaprovechar esta oportunidad. Sabemos que tenemos que irle a ver al Reina Victoria desde el 17 de enero hasta el 18 de febrero. Pero queremos ir más allá, ¿verdad,
sí,
Marta?
Sí, y ya como estamos en la víspera del estreno, quería preguntarle a Carlos si todavía hay vértigo.
Pues sí, sí lo hay. Afortunadamente, yo creo que el día que el vértigo desaparezca dejaré de hacer teatro. Porque yo creo que una de las cosas que te mantienen vivo como intérprete y como artista y tal, es el pellizco, ¿no? Eso que llaman los flamencos el pellizco, esa cosita que, ¡ay! ¿Qué va a pasar? El teatro es un espectáculo que se hace en directo. Y tú sabes cómo empieza, sabes lo que debe pasar, pero pueden pasar mil cosas. Y entonces siempre hay un poco de vértigo, siempre hay, a medida que se cumplen años, se va teniendo más oficio, pero también se va teniendo más noción de la que te juegas, ¿no? Y de como cada vez yo le tengo más respeto al público, cada vez estoy más preocupado de que todo salga bien, de que, en fin, sí que hay vértigo, sí.
Es como que aumenta la responsabilidad, ¿no? Claro. Cuando uno va acumulando experiencia,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y premios,
claro,
¿eh?
premios.
Mira, es que además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ese vértigo tienes que aprender a, o sea, no debe desaparecer, pero lo que sí tienes que aprender es a dominarlo, para que no te impida trabajar, porque a veces hay gente que le dan ataques de pánico, ¿eh? Y tal, y que dice, Dios mío. Claro, a ver, si alguien pensara que su profesión consiste en salir a un escenario para que 300, 500, 1000 o 80, las que sean, personas te examinen de arriba abajo, no te quiten ojo durante hora y media. Claro, pues diría,
si lo piensas,
yo me voy a mi casa corriendo, porque socorro.
Sí.
Entonces hay que relativizarlo y verlo de otra manera, ¿no?
Desde aquel TEI, el Taller Experimental Independiente, Teatro Experimental Independiente, hasta la actualidad, han pasado ya unos cuantos años, unas cuantas décadas.
45 años
ya. ¿Cómo te sientes? ¿Has visto cumplido tu sueño o no te lo planteaste como un sueño? ¿Cómo ha sido la trayectoria?
Pues mira, yo la verdad que lo que estoy es enormemente agradecido a la vida y a este oficio, porque me ha regalado una vida mejor, me ha ido muy bien, he tenido muchísima suerte, he podido trabajar con gente maravillosa en proyectos buenísimos, me han tocado personajes de los más bonitos que me podían tocar según las edades que he ido teniendo. Y en ese sentido me siento un privilegiado, porque todos sabemos que este oficio es muy complicado y que hay muchas personas con muchísimo talento que no tienen la suerte de poderlo demostrar. Y yo la estoy teniendo, entonces soy, lo que estoy es agradecido a la vida.
Tengo una duda, Carlos. Cuando nos conocimos, tú estabas ya a punto de estudiar arquitectura. Estudiaste 3 años,
sí,
¿no? Pero ya te subías a las tablas de forma amateur.
Sí.
Y ya despuntabas.
Total, hay que contarle a los oyentes que es que Nieves y yo hicimos COU juntos en el CEU.
Sí,
claro,
sí,
y
sí,
que
sí,
estábamos en un grupo de aficionados
de teatro,
que había ahí, y
sí,
ella se apuntó y ahí hicimos alguna cosa,
claro,
de Chekhov, ¿te acuerdas?
Claro, pero tú ya despuntabas, otros no parábamos de reírnos, porque yo no fui capaz de superar.
Pues eras una actriz estupenda, Nieves. Lo hubieras hecho de maravilla.
Pero me reía mucho, acuérdate, cuando tú hincabas la ropa.
Sí, sí,
en la declaración
risa,
de Chekhov.
En la petición aquella.
En la petición,
eso es.
Bueno, ahí ya tú ya intuías que allí te lo pasabas bien.
Sí.
¿El
sí,
primer aplauso fue realmente el veneno que tú tuviste?
Pues puede ser, seguramente. Pero fíjate, más que eso, lo que yo recuerdo como el primer veneno
el
en ese sentido,
el clic
ese, lo recuerdo siendo más pequeño. Y mi madre me llevaba mucho al teatro porque eran muy aficionados, como ha contado ella antes. En mi casa se cenaba antes el día del Estudio 1 para ver el Estudio 1 todos juntos y tal. Y consecuentemente me llevaban mucho al teatro, aunque no había nadie que se dedicara a este oficio en mi familia, pero eran muy aficionados. Y yo recuerdo una vez que, siendo muy pequeño, iba de la mano de mi madre al Teatro María Guerrero. Y teníamos entradas en las filas primeras y de pronto se apagó la luz antes de que llegáramos a nuestra fila. Entonces yo, asustado, apreté la mano de mi madre, claro, en aquel pasillo, pero de pronto se encendió una luz. Se levantó un trapito, que luego me dijeron que se llamaba telón, y se encendió una luz y aparecieron unas personas que se movían allí con unos trajes y una, y yo me quedé absolutamente hipnotizado. Eso lo recuerdo como si fuera ayer y debía tener 5 o 6 años.
O sea, que ese fue...
Ese fue el momento que yo dije, esa magia, yo quiero participar en esa magia de alguna manera. Y de hecho, de pequeño, yo siempre en mi casa hacía teatro de títeres para la familia detrás de un sofá o con mis primos ensayábamos las películas de Walt Disney y las hacíamos escenificadas y no sé qué, bueno, yo qué sé.
Fíjate,
de todo, siempre.
Lo que es la vida. Luego
había
habido...
nacido para ello.
Es
está
que
claro.
Es eso,
bueno,
es
también
eso.
Me gustaba mucho la arquitectura, como ha dicho Nieves, porque mi padre, era arquitecto y entonces yo había jugado mucho con él a construir casas, a hacer casas. Mi padre dibujaba en un tablero y yo me sentaba a su lado y él me decía, ¿dónde pondrías la ventana? ¿Dónde pondrías la puerta? ¿Dónde hacemos no sé qué? Entonces, para mí eso también era otro, pero al final pudo, estudié teatro y arquitectura a la vez, pero al final pudo el teatro.
Oye, vamos a darte nombres, por ejemplo, William Layton, ahí creo que la naturalidad... lo aprendiste que era fundamental que un papel nunca fuera se notara que era papel, ¿no?
Exacto. William Layton, un gran maestro americano que yo tuve la suerte de ser alumno suyo, nos decía siempre que el mejor trabajo es el que no se nota.
Pero qué difícil es eso.
Eso es lo más difícil. Primero, hacer parecer fácil lo difícil. Porque a ti te está costando un montón, pero tú tienes que hacer ver que aquello no
fluye.
Y por otro lado, que la gente, nos decía Layton, que la gente se crea que tú eres así. Que no vean al actor, que vean al personaje. Eso es lo que yo he intentado hacer toda la vida. Y bueno, pues mira.
Lo has conseguido.
A veces, una vez más que otras, pero bueno.
Lo has conseguido. Más nombres.
Hemos hablado de Layton, un gran maestro, sí. Pero ¿y Narros?
Bueno, Narros fue un segundo padre para mí en la profesión. Un gran director, gran creador. Con el que hice 11 montajes y que fue además el primer director que apostó por mí para personajes diferentes a los que habitualmente me daban, ¿no? Yo tenía un aspecto muy jovencito, pues
muy delgadito,
muy romántico, muy delgadito, como rubito, no sé qué tal, siempre me daban papeles pues como de romántico, de poeta. Y Narros fue el primero que apostó por mí para papeles con un poco más de fuerza y de tal. Y la verdad es que siempre se lo agradeceré porque aprendí con él una barbaridad.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Y quién te lo ha dado?
Ay, te quedan unos cuantos nombres
¿sí?
más.
Vale, pues
antes del
nombres.
Consejo.
A ver.
Marsillac.
Bueno, Adolfo fue otro gran amigo que también apostó por mí para su Compañía Nacional de Teatro Clásico, con el que hice 2 grandísimos personajes, El Médico Sonra de Calderón y El Misántropo de Molière. Y Adolfo fue un amigo, porque yo conseguí... tengo el privilegio de haber sido amigo de él.
Claro.
Era uno de los hombres más inteligentes que ha dado nuestro oficio, creo.
¿Y fíjate. Alberto Closas?
Bueno, Alberto Closas, ese fue... Ahí me derrito ya directamente. Ese fue otro papá para mí en este oficio. Yo trabajé con él en el año, creo que 88 o por ahí, en una obra preciosa que se llamaba El largo viaje hacia la noche de O'Neill, donde hacía de su hijo. Y nos quedamos como padre e hijo ya para la vida. Alberto se hizo amigo de mis padres. Ay. Y iba a los estrenos que yo hacía y se encontraba con mis padres y les decía, ¡qué hijo tenemos!
¡Qué bueno!
Compartía, sí, paternidad.
Lo quise mucho, Alberto Closas.
Oye, nombres de mujeres. Podemos empezar por Carmen de la Maza, pero seguramente has compartido escenario con mujeres que ahora mismo te vendrán a la cabeza,
sí, bueno,
¿no?
Pues mira, Berta Riaza, por ejemplo, grandísima actriz con la que tuve la suerte de trabajar, Mari Carmen Prendes, otra grandísima actriz, y ya de actrices que siguen en activo y tal, pues he hecho muchísimo teatro clásico con Adriana Ozores, hicimos muchísimas obras en la Compañía Nacional, yo qué sé, tantas, con Carmen Elías, con con Mapi Sagaseta, mi mujer, que también
es que quería, digo, la mencionarás.
claro,
sí,
que
sí.
Hace poco hicimos Rita, un espectáculo precioso donde hacíamos de hermanos y nos lo pasamos pipa, y bueno, con tantísimas grandes actrices que me ha tocado trabajar y he tenido la suerte de compartir escenario con Nuria Esper, con yo qué sé, bueno, es que la lista es interminable.
Ahora vamos hacia el tema que tú proponías.
Y con tu hija también.
Y con mi hija Elisa, Hipólito, que también trabajé con ella en Sonrisas y Lágrimas, siendo ella muy pequeñita, yo hacía el Capitán Von Trapp y ella hacía una de las niñas pequeñas, y luego en Billy Elliot también trabajamos juntos, sí.
Pues vamos a ese consejo. ¿Quién te lo dio y cuál fue?
Pues mira, el mejor consejo que me han dado a mí en mi vida me lo dieron mis padres, que eran 2 personas extraordinarias que ya no están, pero que siguen estando conmigo, y me dieron un consejo maravilloso, que es, hijo, intenta dejar buen recuerdo por donde vayas pasando.
Ay,
y eso creo que es el mejor consejo, sí, que me han podido dar.
Sí, porque hay gente que pasa por la vida como un elefante.
Exacto,
en una cacharrería.
Sin dejar huella, además.
Eso es, sí. O una huella malísima, ¿no?
Y que te recuerden con cariño, pues siempre es lo mejor a lo que se puede aspirar, yo creo, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Oye, no es normal el que un actor de nuestra generación cante, baile. Eso solo lo he visto hacer a Antonio Banderas y te lo he visto hacer a ti.
Ya ves, que somos más o menos de la quinta.
Por eso, que no es normal. Porque antes es como que el actor, sí, tenía prohibido cantar y bailar.
Sí, porque se suponía que el teatro musical era un género como que no estaba muy bien visto. No sé por qué razón, sí, pero una cosa alucinante. Y bueno, a mí siempre me gustó. Yo intenté siempre ser un actor lo más multidisciplinar posible. Me gustaba el modelo de actor anglosajón, que cantaban, bailaban, hacían, claro, cine, hacían teatro. Y yo me quería parecer a eso. Y a pesar de que en la época nuestra pues había muy pocas escuelas, pues yo conseguí encontrar profesores que me fueron enseñando disciplinas que me han ayudado mucho cuando me ha tocado.
Esto actualmente sí se está produciendo. Vemos a los jóvenes muy preparados, a los jóvenes, sí, actores que,
hombre,
cantan, bailan.
Sí, ahora hay muchas escuelas, claro. Sí, sí. Eso, en eso hemos mejorado mucho, afortunadamente.
Ya, fíjate que hace pocos días hablábamos con Gabino Diego y nos decía que un 95-98% de actores no viven de la profesión.
Ya, eso es terrorífico, ¿eh?
Y sin embargo, pues hay un 2%, 3-6% al que tú perteneces, que afortunadamente sí.
Claro.
No sé cómo se podría dar la vuelta, pero realmente la profesión de actor la vemos llena de glamour, la vemos muy bonita y tiene por detrás una, sí, dificultad, sí, tremenda, ¿no?
Totalmente, sí. Yo por eso decía al principio de la entrevista que me siento un ser absolutamente afortunado porque he tenido la suerte de tener trabajo continuado. Pero no es lo habitual en este oficio. Tenemos una profesión muy precaria en el sentido de que dependemos mucho de que alguien nos llame para hacer algo. Hay mucha competencia, hay muchas veces que no sabes muy bien por qué eligen a uno y no a otro. Y bueno, es una profesión en la que hay que ir encajando las cosas, hay que tener mucha paciencia, mucha humildad y bueno, ir poquito a poco haciendo. Yo, bueno, pues he tenido una carrera larga, afortunadamente yo creo me la ha dado el teatro sobre todo, porque he tenido suerte de hacer cine y televisión también, cosas muy bonitas, pero en el teatro es donde he tenido más continuidad. Y quizá el teatro es uno de los medios más fieles con el intérprete.
Eso es verdad.
En el cine, en la cámara es más cruel, porque a medida que vas cumpliendo años, especialmente con las mujeres,
eso es.
Es terriblemente dictatorial en el sentido de que esta ya no. Y entonces hay grandísimas actrices que de repente desaparecen, no sabe por qué. Y con algunos actores pasa también. En cambio, en el teatro suele ser más fiel. El escenario es más fiel con sus intérpretes que
bueno,
la cámara.
Hemos visto a Arturo Fernández más allá de los 90.
Imagínate.
O sea,
por favor, Arturo Fernández, que le escuché decir en una entrevista la frase más graciosa que he oído yo nunca, que estaba Arturo en la televisión con ya muy mayor, con una con su blazer, ¡buah!, su camisa, su moreno,
guapo,
no sé qué,
guapo con 90.
Y le preguntó el entrevistador, ¿y usted que ya tiene una edad, pero que está tan, tan estupendo, qué le dicen sus hijos? Y contestó Arturo Fernández, bueno, es que asombrosamente para mí, mis hijos se han convertido en unos señores mucho más mayores que yo.
Bueno, es verdad.
Me pareció genial la contestación.
Él era eternamente joven.
Sí, ya te creo.
Oye, Carlos, el Teatro Reina Victoria, que es tan bonito, ¿verdad?
Sí, que es muy, muy bonito ese teatro. Todos, sí, los teatros del centro,
muy,
de Madrid son preciosos y ese se conserva especialmente bonito. Que la gente cuando vaya, que se fije en la fachada arriba, que hay unos vidrios emplomados que son una belleza.
Bien, pero nos fijaremos en ti.
Bueno, mejor que después, al salir o al entrar... En la fachada y luego, sobre todo en la obra.
Exacto, una obra dificilísima. Tenemos que acompañarte, Carlos.
Veniros, porque además es que de verdad que
tenemos
es muy entretenida para el público. Yo creo que la,
no,
gente lo va a pasar muy bien.
Original lo es,
sí,
y para ti es el más difícil todavía.
Bueno, bueno, ahí estamos. Me darás tu veredicto, Nieves, cuando vengas a verlo.
Claro que
y tú igual.
Bueno, burro, reivindiquemos a los burros, ese,
claro que sí,
burro que hace ese recorrido por toda la historia de la humanidad, gracias a ti. Bueno, nos lo harás pasar muy bien, seguro. Gracias, Carlos. Es una gozada tenerte por aquí.
Gracias, Nieves.
Y lo que no sabe la gente es lo buenísima persona que eres.
Bueno,
y también
esto
hay que decirlo.
Muchas gracias.
Así que, bueno, hasta la próxima.
Hasta
Carlos.
La próxima, querida.
Gracias,
muchísimas,
Marta,
gracias.
Enseguida, bueno, vamos con los oyentes.
other feelers, like at the starting gate. Was ready on my mark, I got set to hurry up and wait. So talent and ambition won me a chance to shine. I aced a big audition, but it's raining on cloud nine. Can't beat the competition, 'cause they just keep moving the line. I handled every corner, each bump along the track, and when I saw the ribbon, well, there was no turning back. I won the photo finish, I posed for all the men, but before I got my trophy, well, the race began.